Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que escultura y llega con mi voz, el cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de amor.
Hola, nuevamente acá, una tarde de martes de mucho frío, pero estamos, y yo feliz de esta radio, siempre agradeciendo estar en este espacio que me permite tener invitados de lujo, como tengo hoy invitados que admiro y quiero, y tener unas charlas increíbles, y está Leonardo Giusti en la conducción de los botones y haciendo lo que debe para que este programa salga como ustedes están viendo también por pantalla. A ver cómo estoy. Bueno, estoy bien. Y después está también Nicolás Iancalini por ahí y Jorge Cabrera, que siempre le estoy pidiendo que me, porque yo le mando videos que pongo en el programa y siempre amorosamente todos acá me los editan para que yo los pase y me siento muy bien de estar acá. Me gusta esta radio, me gusta estar y agradezco siempre cuando un invitado viene con este frío, cuando son días de descanso y vienen igual como en el caso de mi gran invitado de hoy, que yo quiero contar un poquito porque hay actores que cuando aparecen, como apareció Alejandro Aguada en el teatro y en la televisión, es de esos pocos actores que son muy conocidos, que han hecho mucho cine, mucha televisión y mucho teatro, las tres cosas, y en las tres cosas se distinguió desde que apareció. Él cuando apareció en papeles más chicos, cuando empezó su carrera, ya sorprendió a todos, porque era diferente lo que él hacía. Y bueno, su carrera fue así. Empezó a crecer muy pronto y hoy es protagonista, por supuesto. Ha ganado premios como el Martín Fierro por ese programa, esa serie tan increíble que fue Historia de un Clan, que es una de sus actuaciones que también, ¿no? Digo, ¿desde dónde encaró ese personaje y esa serie que fue tan buena? Y también ganó el Cóndor de Plata últimamente, ganó el Conex, ganó el premio... como es el Tato Bores, creo que también, bueno, infinidad de premios que se los merece todos. Y yo fui a ver el otro día La muerte de un viajante, una nueva versión que dirige Daniel Marcove, y es Alejandro Aguada quien se pone al frente de esta obra con un personaje que ya hemos visto tanto porque es un clásico, pero que él realmente creo que es uno de sus mejores trabajos, si no es el mejor para mí de lo que yo he visto, porque me emociona lo que vi que hizo con ese personaje que ya conocemos y que ahora le vamos a preguntar porque ha venido y a mí me parece que siempre es muy difícil encarar un clásico porque ya lo hemos visto, ya se ha visto como lo han hecho otros. Dustin Hoffman hizo la película, Alfredo Alcón hizo la obra y sin embargo vas a verlo y bueno, no te sorprende, porque Alejandro Aguada siempre va a hacer algo diferente, siempre va a buscar la vuelta para que ese personaje parezca un nuevo personaje y no el que ya vimos. Y la versión está muy buena, una Ingrid Pellicori, que también es una actriz que admiro profundamente. y una versión muy distinta, muy aggiornada al día de hoy, que tienen que verla, que está en el tinglado, está agotado siempre. Así que saquen este coso me queda grande y se me cae. Saquen las entradas con anticipación. Ahora le vamos a preguntar a Alejandro cómo se sacan. Y yo te agradezco mucho y estoy muy feliz que estés acá, Alejandro Aguada, con nosotros en Radio Cultura.
Yo estoy feliz y muy agradecido. Muchas gracias por todo lo que decís. No. La verdad es un placer enorme escucharte.
No, es que es así.
Sí, yo también te quiero y te admiro.
No, bueno, pero digo, es así que yo creo que este es un trabajo donde no sé cómo te cayó, si lo elegiste vos.
Me llamo Dani.
Dani te llamo, sí, Dani sí, Markove. Sí.
En relación a lo que decías, yo me corrí de todo lo hecho.
Claro.
De todo lo hecho. Vi todo lo hecho y me corrí completamente.
Claro,
desde ahí.
Que eso es lo que a mí me. Bueno, yo sabía, porque en general vos sos de hacer eso. Sí. O sea, yo creo que lo que uno piensa que vas a hacer no lo haces nunca, vas por otro lado. Y eso es lo que te hace el gran actor que sos. Pero, me decía recién Nicolás Iancalini acá en la radio. Para mí es uno de los mejores actores que tenemos y yo creo lo mismo, sos uno de los mejores actores argentinos.
Muchas gracias. Coincido con que quizás sea el mejor trabajo que realicé en mi carrera.
Y lo que pasa es que el próximo será mejor.
Ojalá, ojalá.
No, yo creo que, no sé cómo trabajás vos, pero me imagino que trabajás mucho porque acá se nota un laburazo que has hecho para lograr que ese personaje, como vos decís, que hasta vos lo viste, que lo hemos visto tanto todos y que conocemos, no sé si leíste la obra.
Sí, por supuesto.
Bueno, por supuesto. Entonces, dónde te llevó a vos a crear este Willy que es otro?
Vas a entender lo que te digo. Mi psicoanalista me dijo hacer actuar a las palabras.
¡Ay, qué lindo! ¿Cómo es eso?
Eso, meterte en el mundo de la palabra, cosa que sabes perfectamente,
sí,
sabes muy bien,
sí.
Y que la palabra narre,
qué lindo.
Y ponerse al servicio de la palabra, algo así.
¡Qué bueno!
Algo así. A mí la palabra me dice lo que tengo que hacer, la
qué
palabra
bueno,
escrito.
Pero siempre fuiste así, yo me acuerdo que cuando vos empezaste y sobre todo que te metiste muy rápido en la televisión, porque fue a aparecer y ya era diferente lo que vos sabés que era diferente lo que hacía, todo el mundo empezó a hablar de vos y en poco tiempo ya eras protagonista y entonces digo cuando haces al Clan Pucho, que es un personaje que fue real, que conocemos, desde dónde lo encarás, porque debe ser muy difícil hacer un personaje que todos vimos permanentemente en los noticieros y todo.
Por supuesto que investigué, indagué, traté de conocer.
¿Y no imitar?
Por supuesto que no, por supuesto claro. Que no. Y nada, estaba muy bien dirigido por
sí, Luis claro.
Ortega, ¿no? Para mí esa miniserie me maravilló,
sí,
me gusta
sí,
mucho
sí.
Y me representa uno de mis mejores trabajos también.
Sí, totalmente.
Pero investigué, ¿eh? Conocí, hasta
¿ah, sí?
llegué a conocer a un señor de la banda.
No te puedo
creer. Te lo juro. Sin entrar en detalles.
Sí, bueno, no, me imagino que no podrás, pero debe ser muy fuerte. Uno pone el alma cuando actúa, Ale.
Yo sí, y vos también.
Sí, porque digo, ¿cómo uno le pone el alma a un personaje que no tiene nada que ver con uno? No,
pero es que.
A ver, ¿no lo pensás?
Sí. Yo soy de meterme hasta el fondo, siempre, tratando de descubrir quién es el personaje. Esto reitero, yo tengo la posibilidad de conocer al personaje a partir de la palabra.
Sí.
Trabajo mucho, soy trabajador y muy, quizá algo obsesivo.
Está muy bien eso.
Y sí, con ganas de hacer, aunque sea un trabajo pequeño, de hacer lo mejor posible.
Qué lindo, qué lindo. Aparte el teatro, ¿no? Vos empezaste, yo pensaba, porque no sé mucho de tu vida, cómo empezó, si había gente en tu familia, sé que son empresarios, pero no sé si había actores o nada. ¿Dónde nace? ¿En qué lugar de ese chico que decide ser actor?
Yo era un niño de 18, 19 años y me gustaba mucho una mujer, una niña,
ajá,
que iba a estudiar teatro.
Ah.
Entonces busqué por ese lado.
Ah, sí.
No la conquisté a la chica, pero me hice actor con el tiempo.
Para levantarse minas, decía alguien.
Exactamente, exactamente, exactamente.
No te puedo creer. O sea que no fue una vocación.
Para nada. La encontré. la encontré.
La encontraste, pero vos veías cine.
Sí, por de supuesto. Chico, sí. Sobre todo cine nacional, mucho.
Cine nacional.
Muy admirador desde siempre del cine nacional. Y también el americano, por supuesto, y después del europeo.
Claro.
En el Shah, ¿te acordás?
Sí, el Shah.
Hay el cine de la calle Corrientes, del otro lado de Callao, que no me acuerdo ahora el nombre.
Del otro lado de Callao, el con CAES, ¿no? El Cosmos.
Muy bien.
El Cosmos.
Muy bien.
Sigo teniendo.
Muy bien. Había 4 o 5 cines.
Sí, uno. Sí, el Lorraine era uno, pero yo creo
ejemplo.
Que cuando ya vos eras adolescente ya no estaba más, me parece.
Cierto,
¿no?
Cierto.
Pero yo cuando era chica en Lorraine era una...
Maravilla,
Descubrí tanto cine ahí, del bueno, ¿no?
Yo ahí descubrí el cine bueno, de verdad, y supe lo que era el cine bueno, en serio.
Qué bueno.
Glorioso, glorioso.
Y ahí entonces todavía no querías
No, estaba aproximándome muy despacito, muy tímidamente.
¿Y con quién fueron las clases? ¿Con Raúl Serrano estudiaste?
Después, dos? Sí. Después. Empecé con Julio Ordano.
Ah, Julio Ordano.
A que yo recuerdo con muchísimo cariño y con muchísima admiración. Seguí con Cristina Moreira, seguí con Silvio Ladimisky, con quien hacíamos danza teatro.
Mirá vos, Cristina Moreira se fue a España.
A Francia
se fue.
Estuvo en Francia unos años.
Ah, mirá.
Y regresó a la Argentina, es una docente extraordinaria.
Sí, siempre,
grandiosa,
siempre lo fue.
Grandiosa,
sí.
Grandiosa. Y después entré en la escuela de Raúl y...
Sí, ahí.
Ah, no, pará, falta la... Entonces yo ya sabía todo lo que más o menos sabemos todos los que hacemos teatro. Y veo a un actor trabajar de una manera distinta. Y digo, uy, ¿qué pasa acá? Y lo encaré y me dijo, no, yo esto lo estudié con un maestro que se llama Alberto Rodríguez Muñoz, que era un hombre del teatro independiente de aquella época.
Alberto Muñoz.
Alberto, no.
¿O
oh,
no?
No, Alberto Rodríguez Muñoz. El que vos decís es actor.
Sí, claro.
Este tiene una apuesta memorable que se recuerda todavía de La Gaviota, ya por la década del 50. Y lo fui a ver para que me enseñe,
¿Y?
Y el hombre accedió a enseñarme, y yo me encontraba con él y yo solitos, una vez por semana en Argentores, porque él era vicepresidente de Argentores.
No te puedo creer.
Acá cerquita.
Que tenía un restaurante divino.
Divino.
Yo iba a comer muchísimo.
Claro,
ahí.
Claro.
Qué lindo, esos encuentros.
Y este señor me enseñó lo que es el valor de la palabra y del pensamiento, y entre todas estas cosas... O entre todas estas formas encontré a mi actor. Un poco con cada una de las técnicas.
Y también leer, ¿no? Porque yo creo que en esas épocas de antes leíamos mucho.
Yo leía mucho. Y qué bueno que lo recuerdes.
No, porque me parece que es parte también de ser actor. Todo lo que sea, creo que para ser actor, todo lo que sea informarse, ¿no? Todo lo que sea observar, desde la lectura, desde las personas.
El cine.
El cine, bueno, el cine nos ha nutrido a tanto, ¿no?
Y la lectura también.
Y la lectura, por eso digo, hoy se lee, creo que se lee menos, hay mucho teléfono. No me puedo quejar porque yo soy también de
teléfono. Está bien, sí, pero es lindo el placer de del papel, ¿no? Y de...
Como el cine que hablábamos
exactamente.
Antes de ir al cine, leer el diario.
Exactamente, exactamente.
Es tremendo.
¿Qué es eso, no?
No, bueno, qué sé yo, las cosas, los tiempos cambian y las cosas cambian y cuando estás, vos tenés una hija joven también, uh-huh. Yo tengo una nieta de 15 años, entonces cuando uno está rodeado de gente más joven también ves que es otro el mundo que se
es
maneja.
Es otro mundo, sí.
Y que también a veces para estar cerca de ellos uno tiene como que ayornarse.
Totalmente de acuerdo.
En ese punto.
Me cuesta, me cuesta mucho.
A mí también me cuesta, ¿viste? Me divierte más otras cosas.
Sí, por supuesto. Volvamos a la lectura, al cine, al cine de verdad.
Ir al cine ahí, sentarte,
claro,
a ver.
Claro.
Ir a ver, salir ya con el coso, con una amiga o amigo, después ir a comer, después hablar. Eran épocas donde uno después de ver una obra de teatro iba a comer, iba al café, sino y a charlar sobre lo que había visto.
¿Sabes qué? Yo tuve el honor de conocer a Jaime Coogan.
¡Qué maravilla!
Y él me contaba que eran todos grupos de teatro independiente.
Sí, claro.
Su grupo iba a ver a otro grupo, sí, se encontraban a la salida en un bar, intercambiaban conocimientos.
Claro, claro. Bueno, porque era así, ¿no? Y aparte uno discutía de cosas que hoy es impensado hablar, porque hoy si no pensás igual a otra persona te
¿viste, o sea, lo que está pasando?
No, es horrible. Yo cuando veo que hasta en el fútbol se mete eso, ya digo, estamos muy mal, porque la verdad que el fútbol era como el lugar donde todos nos unían, ¿no? El mundial era el lugar, y ahora tampoco eso. También ahora hay que defenestrar a Messi porque...
Se sacó la foto con Trump. Ya, absurdo, ¿no?
Y estamos todos tan locos estamos. Entonces, digo, antes uno... me decía Brandoni la otra vez cuando vino al programa, me decía, pero yo perdí a mi mejor amigo, porque antes discutíamos de política con él. Y Jorge Rivera López era, ¿no? Y entonces, ya no, o sea, si no puedo discutir, porque discutir, o sea, yo pienso de este modo, digo, bueno, discutamos a ver qué...
Con respeto.
Discutir, digo. Perfecto, no pelearse.
Muy bien, muy bien.
Que en francés se dice discuter, se dice hablar.
Muy bien.
El hablar es discutir, sí, o sea, lo digo desde ese lugar.
Sí.
No pelear, sino, bueno, hablemos, y bueno, a mí me gusta esto por esto. Y no por eso sos una mala persona ni nada, cada uno respeta. A mí me enseñaron a respetar a los demás.
Por supuesto.
Acá viene todo el mundo.
Y el pensamiento diferente, por supuesto.
Y todos con pensamiento diferente, y yo jamás, primero porque no es un programa que yo hable de política, ni me interesa.
Es que juzgar es una equivocación.
Claro. Y me parece que cada uno diga lo que quiera, es libre, es un programa, una radio, pero yo no voy a ponerme a discutir de
totalmente
nada,
de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Pero sí veo lo que pasa y me duele, porque digo, ¿cómo puede ser que el fútbol, que era lo único que parecía que ahí no se metía, también ahora nos metemos en eso?
Una vez estoy, creo que, sí, me invitaron a San Sebastián.
Al festival.
Y estoy en un bar. Y se jugaba el derbi de San Sebastián con Bilbao.
Sí.
O sea, el club de San Sebastián, que no recuerdo cuál era, contra el Atlético de Bilbao. Camisetas verdes y blancas y camisetas rojas y blancas. Salen medios mamados, abrazados, cantando. Los de camiseta roja y blanca y los de camiseta verde y blanca.
Bueno, claro. Bueno, en Uruguay es así.
También,
¿no?
Por supuesto.
Uruguay nos debería dar el ejemplo de que cada uno...
De tantas cosas.
Bueno, sí, pero en ese punto sigue siendo así, ¿no? O sea, bueno, ganaste vos, yo te voy a apoyar para que... ¿Qué nos importa? ¿El país o qué?
El país, por supuesto.
El país. Vamos a ver a cambiar de tema. Vamos a ver un pedacito de la obra, un videíto que me mandaron, que está, pero nada, es un minuto, pero para que vean un poco de qué se trata La muerte de un viajante, esta versión alucinante que hace Alejandro Aguada.
Era el más hermoso de todos.
Todo dorado.
Como un dios joven. Resplandecía bajo el sol.
¿Querés que te cante?
Sí, por favor. El griterío. ¡Roman! 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 Biff todavía va a ser un grande. Una estrella así, magnífica. Nunca puede apagarse del todo.
¿Qué es lo que tiene contra vos?
Estoy tan cansado.
Bueno. ¿Le vas a pedir a la señora Bar?
Qué compañera tengo, ¿no?
Ay, qué grande, que la fui a ver el otro día al Zoo de Cristal, que vos estás...
También.
Qué gran actriz.
Qué gran actriz.
Mío,
y gran compañera.
Sí, qué suerte que están los dos juntos haciendo esta obra.
Yo la disfruto muchísimo.
Bueno,
la quiero, la admiro, la respeto, todo.
Se nota como una gran... Esto es lo que tiene el teatro, ¿no? De que cuando se dan estas cosas de encuentros de esta pareja protagónica que son increíbles.
Es un encuentro, es cierto.
Es un encuentro.
Nos encontramos. Sí. O por lo menos yo con ella. Habría que preguntarle a ella.
No, ella también, porque es así, se
nota. Si no, no sucede, claro.
Se nota,
claro,
eso. Claro. Además, lo que a mí me encanta de haberla visto, que está lleno. Y que están agotadas las entradas, está en el tinglado, les voy a decir a la gente, mira, los sábados 21:15 y los domingos 19:30 en el tinglado que queda en Mario Bravo 948. ¿Cómo se sacan las entradas?
En la boletería del teatro después de las 5 de la tarde o por alternativa teatral.
Bueno, métanse en alternativa teatral porque no van a conseguir entradas, porque de verdad...
No es chamullo, está agotando, se están agotando todas las funciones.
Se están agotando las funciones y tienen que verlo. Y bueno, esto va a ir para rato, pero de todos modos vayan con tiempo a sacar las entradas, porque no se pueden... Ahora después vamos a pasar un par de pedacitos más. Vos seguramente querés ir a una pausa. Bueno, vamos a una pausa y volvemos y seguimos hablando con Alejandro Aguada y vamos a pasar más pedacitos para que disfruten un poquito de esta maravillosa La muerte de un viajante.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Fayás y sus invitados en el programa Argentina en su Cultura, los jueves a las 22 por Radio Cultura.
No me chamulles más. Un espacio de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Los martes a las 18 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bueno, seguimos hablando con Alejandro Aguada, que tiene tanto para contarnos de estos personajes que siempre son... Vos cuando hiciste cine también, en cine Nueve Reinas, El Aura, siempre con directores, siempre... Y después ganaste el Cóndor ahora hace poco. ¿Cómo era? Esa película no la vi.
Es una película de Carlos Sorín. Señor Carlos que yo Sorín, quiero y admiro,
sí,
profundamente.
Obviamente.
Y lo quiero mucho, mucho, mucho.
Obvio. Película del Rey, Dios mío.
Grandiosa, ¿no es cierto? Y Historias Mínimas.
Historias
también.
Mínimas, todo, Sorín, gran.
El perro
fue... Pero todo, Sorín. Y contame.
Y esta película se llama... ¿cómo se llamaba? Espera.
Lo tengo acá para...
Días de pesca. Días de pesca.
Él es 2012.
Exactamente. Me llamó, fui corriendo.
Me imagino.
Leímos un rato, me habló de un autor que yo en este momento lamentablemente no recuerdo el nombre, lo leí. Hay una coincidencia muy grande en relación a lo que escribía este señor y lo que escribía Carlos.
Ah, mira.
Desde el punto de vista espiritual, si querés.
Sí.
Y nada, lo conocí y me deslumbró. Como hombre, como señor, como director, como productor, como jefe de jefes. Un maestro.
Qué lindo.
Y mirá, me convocan, me estoy en la terna para el Cóndor. Y el año anterior lo ganó Beatriz Spencini.
Ah, mira, gran actriz.
Gran actriz. Y la Beatriz me entrega el premio a mí.
Ay, qué lindo.
Entonces yo digo sencillamente, exactamente lo que dijo Beatriz el año pasado. Señor Carlos Sorín, muchas gracias.
Claro. Claro, qué lindo.
Muy lindo, muy lindo.
Y te gusta, porque yo, viste, cuando dije al principio, es verdad que hay actores que por ahí son actores de teatro, pero vos tuviste esta carrera maravillosa, tenés esta carrera, digo tuviste porque ahora se hace menos tele y se hace menos cine y todo, ¿no? Pero se sigue haciendo, pero digo, de tener tantos buenos personajes, tanto en teatro, en cine, como en televisión, que es raro.
Un poco de suerte también, ¿no?
No, suerte
o,
no.
O algo de suerte.
Suerte no, trabajaste mucho con Polka en un momento
sí,
que Polka...
Era gloriosa.
se extraña, yo extraño totalmente. Muchísimo porque uno no salía por estar viendo esos programas. Yo no salía, era una fiesta a ver programas de Polka, claro. Que era con esa calidad de actores.
Y esa dirección.
Y esas direcciones, y esos libros, era realmente para quedarte en tu casa sí, la noche sí. A mirar
era brillante.
Los programas y
bueno, modificó la televisión, ¿no? La ficción de la televisión.
Sí,
la modificó
bueno,
Polka.
Claro, hubo momentos donde hubo un cambio así, con ese niño que era Adrián, que no sé, que yo trabajé en Pelito.
Qué
con
lindo.
Él, que era, él era chiquito.
Qué lindo.
Adrián tendría 12, 13 años, yo me acuerdo que era chico, y de pronto aparece ser el productor que
tremendo,
es Adrián, y el director
productor.
Que es, y el actor que es también, y digo, pero arma Polka y cambia, como vos decís, la historia de la televisión.
Me parece que sí.
Y vos entraste ahí, ¿vos te acordás
justo.
Cómo entraste?
Sí, claro, por supuesto.
¿Cómo fue tu primer...?
Aparezco en el capítulo número 4 de Poliladro.
Sí, pero qué aparición.
Sucede algo muy divino. Al año próximo arrancan con Verdad Consecuencia. Y yo conocí a un productor. Y el productor me dice, vení y hacelo. Me ofrecían un personaje mínimo, que no tenía ni nombre.
Y que vos lo diste buen.
Y yo le metí garra y sucedió. Me quedé 3 años trabajando.
Bueno, esto es lo que yo decía, Ale, que pasa, ahora ya sos un actor, primer actor, pero en ese momento cuando vos apareciste, que eran estas cosas chicas, pero, o sea, ¿viste cuando dicen que un personaje chico se puede hacer?
No existe.
Claro,
no existe el personaje pequeño.
Y claro, existen los actores que lo hacen.
Totalmente,
¿no?
De acuerdo.
Y entonces yo recuerdo eso, porque me acuerdo cuando vos apareciste que era así, aparecías y...
Sí, fue fuerte.
Fue fuertísimo.
Sí, sí, sí.
Primero era, ¿quién es este actor?
Sí, exacto.
¿Quién es este actor?
Exacto.
O sea, era tremendo lo que hacías, una creación de una cosa que era chica y que ya después tenía que crecer. Y
muy bien escrito por Gustavo Cerati, por Mario Segade. Era un lujo de guiones y la dirección de... Ay, ayúdame, por favor.
Sí.
Lo quiero muchísimo, lo admiro muchísimo.
Que ganó todos los Martín
sí,
Fierro, pero no me voy a acordar ahora el nombre.
Barones.
Ya, Barones.
Daniel Barones.
Daniel Barones. Todos los Martín Fierro.
Que le mando un abrazo enorme.
Sí,
enorme.
Sí, sí. Y también hubo una serie, yo no sé si estabas vos, porque ahí entró a trabajar también Campanella en un momento, que también era todo lujo.
Era... ¿cómo se llamaba?
Era de psicoanálisis.
Sí, claro, de un grupo terapéutico.
Sí, ¿verdad?
Vulnerables.
Siempre esos títulos, ¿viste?
Claro.
Esos títulos
claro.
De Adrián que eran cortísimos, pero que eran...
Supongo que los pensaba él.
Yo
¿eh?
Creo que sí. Un día me dijeron una cosa que no sé si será verdad, que numerológicamente tiene que tener 8...
Mirá,
sí.
Qué interesante.
Y porque me dijeron que tiene que dar 8, tiene que dar 8 o tiene que dar 4, porque son números
grandioso,
comerciales.
Divino lo que estás diciendo.
Y yo creo que algo de eso hay porque...
Eso es cábala, ¿no?
Sí, estaban muy elegidos los nombres, así como punto.
Notable, ¿eh?
Y yo te voy a contar, no debo hablar de mi proyecto.
Sí, sí, cómo no, sí,
cosa.
Hablar de vos,
a uno
favor.
De mis discos le puse Emociones, pensando en ese, gané el Gardel.
Muy bien.
Te lo juro. Ahora al próximo le tengo que poner, al próximo lo voy a pensar. Estuve haciendo discos y no le puse eso, pero ahora que lo estamos hablando.
Genial, tiene 8.
8.
Muy bien. Muy bien, y también fue pensado, muy
y
bien.
También, ese
muy
fue
bien.
Pensado, dije, le voy a copiar a Adrián, que no se llama ninguna Emociones. Pero no. Pero era un disco que era todos temas míos y era un disco
qué
lleno
lindo.
De emociones. Entonces dije, Emociones, y digo, ay, y justo sí, lo gano.
Muy bien.
O sea que para mí que hay algo.
Hay algo
vos
sí.
Pensás, si haces algo, ponele un título.
Dale.
La muerte de un viajante ya no, es un no, éxito, ya no es sé, un éxito.
Tiene como 20 y pico.
No, pero andás a ver si sumamos todos y no da 8.
Dale.
Porque
dale.
Es un número comercial. Vamos a ver otro videíto. A ver qué me mandaron, porque me los mandaron por parte de Daniel Marcove. Me lo mandó Rubén.
Hoy vos lo abriste.
¿Yo?
¿No?
¿No?
Qué extraño. Estaba pensando en el Chevy 1928. Cuando tenía el Chevy rojo. Me he jurado que estaba manejando el Chevy hoy.
No es nada. Seguramente algo te hizo recordar.
¿Te acordás de aquella época? ¡Ay! ¿Cómo lo está?
Son cortitos, pero qué bárbaro. Y aparte, me gustó mucho cómo utilizan el espacio.
Eso es Dani.
Eso le dije a Dani, ¿no? A Dani Markova, el director, porque bueno, el teatro tiene, es chico el escenario, entonces ha metido que salimos por arriba.
Lo maneja cosas. Bien, ¿no?
A mí
muy
me encantó.
Bien manejado el espacio.
Y el paso del tiempo que va y viene. Y bueno, y el detalle de que no vamos a decir así, la gente va, pero que en vez de un hombre sea una mujer en el final, ¿no? Me parece que son cosas de este ayornamiento que decía yo hoy.
Gran dirección de Daniel.
Daniel ha crecido mucho.
Enorme, ¿no? Está en un excelente momento, sí. Sabe lo que quiere, trabaja mucho, 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 es muy laburador.
Se nota.
Y viste que esos pequeños detalles de los que vos hablaste, está él. Él y su mirada, sí, y su decisión.
Sí, aparte maneja el tinglado. Hay que decir, sí, que Daniel Markova está, cierto, manejando el tinglado. Y manejar un lugar así donde se ha hecho uno de los teatros independientes, donde siempre hay no solamente las obras, sino con grandes actores que son por ahí de teatro comercial, ¿no? Uh-huh. Que vienen a hacer, uh-huh, en el tinglado estos éxitos y que la gente va, y el tinglado es hermoso y tiene la radio ahí, o sea, la verdad que es un hermoso lugar. ¿Vemos otro videíto? Creo que había tres, ¿no?
El coche se me iba a la banquina. Si me hubiese ido para el otro lado, hubiese podido matar a alguien. Tengo los pensamientos tan raros.
Muy, querido hermano. Hablar de nuevo en la empresa. No hay ningún motivo para que no puedas trabajar acá, en Nueva York.
Ellos no me necesitan en Nueva York. Yo soy fundamental en Nueva Inglaterra.
Sí, pero tenés 63 años. No pueden pretender que sigas viajando todas las semanas.
¿Hubiese podido vender bien?
Bueno, mañana vas a la oficina, les decís que tenés que trabajar en Nueva York. Sos demasiado complaciente, querido.
Si el viejo Barney estuviese vivo, yo ahora estaría al frente de la empresa. Pero esta hija suya no sabe apreciar.
¿Por qué no se lo decís, querido?
Lo voy a decir. Claro que se lo voy a decir.
¿Hay queso? Ah, sí, te preparo un sándwich.
No. Ya, mire. Los chicos
deben estar durmiendo. Ah, esta noche, Hap lo llevó a Viv con unas chicas.
¿Ah, sí?
Era tan lindo verlos a los dos de nuevo en casa.
¿Qué te pasa al verlo?
No, me gusta.
¿Te gusta?
Me gusta lo que veo, sí.
Y sí, aparte la gente que yo veía cómo se queda esperándote, me imagino que es
pasa
muy
algo,
lindo,
¿viste? Eso. Pasa algo con el espectador, se conmueve, se agradece.
Y sí, cuando hay una obra, primero que Arthur Miller, ¿no? O sea, estos clásicos que son así, son, por más que uno diga, pasa el tiempo y van a ser y van a seguir siendo cuando no estemos nosotros, seguramente haciéndolos de otra manera y todo, porque son esos escritores que han hecho
Panorama desde el puente, El Precio, El Último Yankee, La Bruja de Sal,
todo.
Y La Bestialidad de la Muerte de un Viajante.
Sí,
qué animal, ¿no?
Yo creo igual que esta es la obra.
Yo también creo,
no,
eso.
Creo que es la,
sí,
la, yo me acuerdo de Después de la Caída, la que hace después de Marilyn, ¿no? Yo la fui a ver, me acuerdo, con mis viejos, y también que se criticó mucho y todo, pero con qué calidad lo.
Un maestro de verdad. La están haciendo en Broadway ahora. Coincide.
Sí.
Y en algún que otro país más también.
Sí,
o y sea. Y hace ya, es de 1949.
Ah, donde nací yo, en el 49.
Es de mi
y
es año. Por eso, ¿viste?
Es búfala.
Es por eso.
Es búfala.
Muy
como
bueno,
yo.
Muy bueno.
Porque aparte hemos coincidido en que somos búfalo.
Soy búfalo, sí.
Sí, y me dijo Ludovica que escribiste algo muy lindo.
La quiero y la admiro también.
Sí, sí. Aparte, la gente cree que Ludovica escribe nada más que los horóscopos y es una escritora increíble, es una mina con una vida y todo.
Vida, ¿no?
Sí, ir a comer con ella y charlar. Nos hemos divertido tanto el otro día, pero es otra charla. Pero no, te quería decir que Supongo que cuando vos lo ves, porque te veía como lo mirabas, este personaje, ¿no? Este personaje que es tan tremendo, sin embargo, lo haces que uno lo comprenda. Qué bueno. Porque también es un momento donde a mí me pasan otras cosas, pero con la edad a uno le pasan determinadas cosas.
Por supuesto.
¿No? Que tienen que ver con esto. Y le ofrecen el trabajo y no lo quiere.
Notable, ¿no?
Aceptar.
Y, notable.
Y desde, supongo vos, desde que lo haces el personaje, entenderás por qué.
Sí, por supuesto, si querés te lo cuento.
Sí, contámelo.
No, él no puede admitir que un amigo le dé un trabajo. No, claro. Lo puede soportar, no lo puede tolerar. Él sigue creyendo en aquello que creyó alguna vez que él es.
Sí.
Un gran hombre, ¿no?
Sí.
Y la realidad le demuestra lo contrario.
No puede ir más abajo.
No puede.
No, y aparte, exacto, de un amigo, menos.
Menos. El amigo le dice, me tienes envidia.
Y no es envidia.
No es otra cosa. Es el... A ver, es eso que te dije, ¿no? Querer ponerse por debajo.
Sí.
De ser el que su amigo sea el patrón. No lo puede aceptar.
Y también yo decía la relación con los hijos. Qué distinta de las relaciones hoy con los hijos. Digo, la relación de este hombre con sus hijos también tiene que ver con esos tiempos.
Por supuesto, por supuesto.
Porque hoy uno con los hijos tiene otras relaciones, pero...
Totalmente.
Pero uno tuvo padres y...
Sí, claro.
Las relaciones eran de otro modo. Él y la pelea con el hijo que...
¿A cómo me educaron a mí? Es muy distinto a como supongo o sospecho. No, es muy distinto a como yo crié a mi hija.
Obvio, y yo muy también, y creo que todos. Y yo veo a mi nieta que nada que ver, o sea, nada que ver. Pero yo ya pertenezco. Yo pertenezco a una generación que somos los primeros que nos divorciamos. O sea, mi generación.
¿Viviste aquel país?
Bueno, y viví aquel país que no había divorcio, era un 67 bis, y mi hijo, me acuerdo que iba al colegio y era como que lo trataban porque era hijo de padres separados, no. ¿Entendés? Una cosa que uno no lo puede entender ahora. Yo cuando lo digo me miran con...
Qué dolor, ¿no?
Sí,
en
tremendo,
aquel momento, qué dolor.
Pero bueno, fue una época donde por eso cuando ves la obra y ves cómo él se relaciona, el personaje tuyo, con su mujer, con sus hijos, entendés todo, que pertenece a esto,
otra
que
época.
No puede aceptar ese trabajo,
claro.
Que no, hoy lo aceptaría.
No, y que la voz del padre es la voz del padre, ¿no?
Bueno.
Eso no se discute.
Y aparte es el que siempre traía
el sustento,
el alimento,
exactamente,
a la casa, es así.
Exactamente.
O sea, las mujeres, por más que trabajaran, si se casaban, dejaban de...
No estaba bien visto, ¿no?
No, mi mamá era actriz y dejó de trabajar porque ella quería casarse y tener hijos y dejó de trabajar.
Qué lindo.
¿Entendés? No,
sí,
siguió
trabajando.
Sí, entiendo
perfectamente.
Y ella fue una madre de esas madres que yo no soy, yo no fui esa madre. Yo no fui la madre que fue mi madre con nosotros.
Distinta.
No, yo fui otra madre. No me voy a poner, o sea, nada que ver. Esas madres eran como la madre, como el personaje este.
Sí.
Pero su marido estaba arriba de todo.
Por supuesto, por supuesto. Yo sospecho, no lo tengo muy claro, que quien sostiene todo el asunto es ella.
Es ella, como siempre.
Claro.
En esos tiempos también eran las mujeres, con el rol que parecía que no. Pero desde ahí mi mamá manejaba todo.
Por supuesto.
Todo.
Gasalla dijo una vez que,
¿qué dijo?
Que en toda sociedad machista la que manda es la mujer.
Obvio, pero aparte, bueno, el machismo era algo... Por suerte ahora las cosas han cambiado. Te quiero hacer el cuestionario Prus.
Vamos.
¿Te gusta?
Sí, claro.
Bueno, acá con el cuestionario Prus. Bueno, ¿cuál es tu palabra favorita?
Amor.
¿Cuál es la palabra que menos te gusta?
Odio.
¿Qué es lo que más te causa placer?
Una mujer.
¿Qué es lo que más te desagrada?
La imbecilidad.
¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?
La música.
¿Cuál es el sonido o ruido que más te aborrece escuchar?
Los, ¿cómo se llama? Los de la calle cuando...
Ah, el brrr.
Ese.
¿Cuál es tu grosería favorita y la tenés que decir?
¿En serio?
Sí.
Porque la digo con un amigo de toda la vida, la concha de tu madre.
Me encanta. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer?
Uy, qué pregunta. Yo admiro mucho a mi hermano, que es empresario.
Ah, mira. Pero vos en algún momento también...
Yo me fui. Trabajé un poquito.
¿Y estudiaste ciencias económicas?
Exacto, pero muy poco. Muy poco. Bueno. Pero haber sido quizá un buen empresario me hubiese gustado.
Ah, mira. ¿Qué profesión nunca ejercerías?
Policía.
Ahora, si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijese al llegar?
Bienvenido.
O sea que mucha gente dice eso.
Claro, claro.
Y sí.
Y sí.
Bienvenido, sí.
Y sí.
Escúchame una cosa, ¿y cómo fue eso de... ¿Trabajaste en la empresa de tu papá?
Trabajé no más de 2 años. En esa época no existían los shoppings. Entonces había boutiques en todos los barrios. Y yo... llenaba el auto de mercadería
¿Y
entregaba la mercadería en cada una de las boutiques. También me dedicaba a las cobranzas.
Qué bueno. Si estudiaste economía...
Sí, algo. Y me daba mucho... No, además, familia muy en los números, ¿no? Mi vieja hoy cuenta la cantidad de guita que hacemos los fines de semana.
No
te lo juro, 90 años.
Qué divina, 90 años.
Y había que cobrarles. Y me mandaban a cobrarles. Y Aguada vendía 30, 60 y 90 días. A mí me da tanta vergüenza cobrarles, te lo juro por Dios.
¿Por qué?
Que los tipos me pagaban 90, 120, 150 días y yo agarraba. Y a mi hermano le agarraba un ataque.
No te puedo creer.
Te lo juro.
No te puedo creer.
Y nada.
Pero aparte, Aguada es una de las casas más divinas, de ropa más divina que es divina.
70 años, ¿eh?
Sí, pero siguen haciendo unas colecciones, una cosa que es bárbara. Pero yo no sabía que vos... eras el que entregaba la mercadería.
Entregaba la mercadería, sí. Claro. Y también tengo un viaje hecho al interior en una camioneta llena de ropa con mi tío. ¿Y
cómo aceptaron ellos cuando vos te empezaste?
No, al principio no.
No
entendían. O creían que era un juego más del inmaduro este.
¿Ah, sí?
Claro.
Y que era un mundo también que no se entendía de afuera.
Imagínate,
¿no?
Para nada.
Un mundo de...
No me hables como actor, me decían.
No te puedo creer.
Te lo juro.
Y después cuando empezaste a triunfar, porque siempre cuando...
Fascinados obvio y enamorados, sí. Y orgullosos y...
Obvio.
Y eso.
Obvio, porque además con la carrera que vos tenés...
Pero además realmente me apoyaron toda la vida. Me ayudaron toda la vida y yo les estoy muy agradecido.
Qué lindo. Y tu hija, que también es actriz.
Mi hija... ahora, filmó bastante, ¿sabes?
Sí.
Filmó como 6 o 7 películas. No ha hecho teatro, ha hecho televisión, ha hecho miniseries. Pero en este momento tan complicado...
Es complicado.
Le encontró la vuelta a esto que llaman influencer.
Ah, es influencer.
Entonces se está ganando el mango de esa manera. Y bueno, esperando que en algún momento, más temprano que tarde, suceda algo para la actriz.
Sí, bueno, que está muy difícil.
Sí, sí. Déjame decir algo, porque hablaste un poquito y que es muy triste que no haya ficción en la televisión abierta argentina.
A mí me duele mucho, creo que a todos nos duele mucho. Porque necesitamos esa...
Por supuesto.
En otros países, ¿cómo es? ¿Vos estás enterado de algo? Si hay ficción, porque en España, por ejemplo...
Imagino que en España sí.
Sí, porque yo veo una novela que se llama La Promesa, que es española, y la dan todas las tardes, digamos, de ellos, con un éxito increíble, que es un poco lo que se hacía antes acá, ¿no?
¿Y qué televisión que teníamos, por Dios?
Por eso digo, no se puede creer que no.
No, la verdad que no.
¿Se puede hacer algo para eso? No, ya no, ya está perdido.
Yo espero que no. Espero que podamos hacer ficción en la televisión abierta de nuevo.
Pero
como siempre. Además, déjame decir que...
Está mucho con
la ficción en la televisión abierta argentina era extraordinaria, era grandiosa.
No, esto es lo que hablábamos antes, o sea, realmente no solamente Polka, Canal 9 con la Salta Comedia y tantas cosas con la época de Canal 7 de ATC fue una cosa
gloriosa,
increíble,
gloriosa.
¿No? O sea, con grandes directores y con cosas que se filmaban afuera.
Sí, sí. ¿Y qué autores y qué directores?
No, por eso
digo. Actores estaban todos los grandes.
Pero yo veo que
todas las grandes.
Como una intriga de... Yo no puedo hacer nada desde mi lugar, pero por ahí los que pueden hacer están entregados a las plataformas y...
Pero que tampoco... Las plataformas no cubren ese lugar.
No, yo supongo.
Para nada.
Yo supongo
para nada. y ni hablar del cine en este momento, que no vamos a hablar para no, ponernos melancólicos.
No, es tremendo lo del
pero
cine.
Lo que está pasando es bravo, para la profesión y para los trabajadores de la ficción en general, ¿no? Ojalá, sí, que, ojalá que esta, ojalá que esto pase pronto y volvamos a filmar y volvamos a hacer ficción.
Yo no sé cómo, la verdad que no sé cómo es, porque la verdad que no fue pasando también, viste, y como sea aceptándose y no se hace. Por suerte el teatro sigue estando, y el teatro independiente van los actores como vos, o sea, actores que podrían estar trabajando en el teatro comercial. Apoyan al teatro independiente y se sigue haciendo, pero no sé, es muy caro hacer cine.
Carísimo.
Y es
caro.
Muy caro hacer televisión,
pero
también.
Estaba todo resuelto. Y pasó lo que pasó, sí, sin entrar en detalle, ¿no?
Sí. Bueno, crucemos los dedos para
que vuelva, claro.
Para que vuelva y también para que haya trabajo, aunque sean las plataformas, uh-huh. Que hay algunas series que funcionan, uh-huh. que han funcionado uh-huh. bien y con, uh-huh. con actores también conocidos, que siempre que haya trabajo para los actores está bueno, pero de todos modos no pueden dejar de ver La muerte de un viajante, que es impresionante, que está en El Tinglado, Mario Bravo 948, con Alejandro Aguada y Ingrid Pericori, pero también yo tengo acá un montón de actores que seguramente los vas a querer nombrar. Porque,
claro.
Porque una
Marcos
no...
Boinsky, sí. Gustavo Rey, Ana Ligada, sí. Lucas Matei, Junior Pisanú, sí. y Toto Salinas, dirigidos por Daniel Marcove.
Daniel Marcove, y aparte la versión en... La adaptación, ¿no? Es de
Mayorenzi del Pino.
Siempre nos tienen acostumbrados a grandes cosas,
claro.
y las entradas son por la alternativa teatral. Y a mí me parece que todo lo que vos has hecho, yo leía todos los trabajos y realmente creo que por este... Pienso que te vas a seguir ganando premios. ¿Te gustan los premios?
Sí, me encantan. A vos.
A mí también. ¿A quién no le gusta? ¿Viste que te dije?
Me encanta, sí, claro.
Porque
claro,
a uno
claro.
le gusta, porque es un reconocimiento, sí. que no sirve para nada. Porque,
no, pero si te dan el premio, porque está bien.
Pero digo, pero uno lo pone porque me reconocieron.
Claro, claro,
¿no? Me reconocieron,
claro,
como que este.
Claro, que lo que hago está bien.
Yo, claro, o sea, uno es un incentivo para seguir haciendo y decir, bueno. Por este te vas a ganar muchos premios, me parece.
Ojalá,
a mí.
Ojalá, muchas gracias.
¿Hay alguna idea de, supongo, después de hacerlo en gira?
Están empezando a hablar. Escuché un rumor que a lo mejor hacemos Mar del Plata, a lo mejor.
Ah, eso estaría buenísimo, porque es una obra que...
Me parece que sí, ¿no? Que sería distinto. Mira, a todo gente, lo que sucede.
La gente de Mar del Plata está acostumbrada a ir a ver también buen teatro.
Por supuesto, por supuesto.
Y creo que la gente, viste que es un lugar, otros lugares no, pero Mar del Plata es una ciudad donde la gente, parte de su vacación...
Es ir al teatro. Por supuesto,
Ir a verlo.
En años atrás al cine también, ¿te acordás?
También, sí, pero digo, viste que hay otros lugares que no, pero es la playa, sí, pero
sí,
la
sí.
noche...
No, es que viene toda la gente del interior. Qué palabra fea, interior, bueno, no es interior. Viene la gente de las distintas provincias.
Sí, por eso yo te decía lo de la gira también.
A mí me encanta, ¿eh?
Ay,
me encanta, me encanta salir de gira, me encanta.
Qué es hermoso cómo te esperan y cómo... Esto es un gran éxito, le digo a la gente, esta obra es un gran éxito acá, ya está siendo un gran éxito, saquen las entradas, pero le veo mucho mucho futuro.
Vamos.
porque es un clásico impresionante y bueno, nada, yo creo que tenemos que seguir apostando
a la cultura.
A la cultura es lo único que, por eso esta radio se llama Cultura, uh-huh. y me gusta que se llame uh-huh. Cultura, y la canción que yo hice para este programa de comienzo, que es todo es cultura, ¿no? Que creo que todo es cultura.
Es
además
la palabra fundamental, ¿no?
Yo creo que la cultura está en todos lados.
Yo
en
también.
El debate que estoy tomando
yo
en
también.
Esta charla.
Totalmente
que
de acuerdo.
En lo que vos haces,
totalmente
lo que
de acuerdo.
Yo hago, en lo que va a venir y bueno, son no podemos permitir que se pierda.
Por favor.
Y no se va a perder,
no.
La cultura es parte de y aparte el argentino, yo creo, Ale, que que es alguien que siempre ha estado muy, muy comprometido con la cultura.
Yo también pienso eso.
El argentino es cultura, ¿no?
Sí, es también un pueblo culto.
Es
sí.
Un pueblo culto, sí, sí. Y es un pueblo que uno mira para atrás hablando del teatro. Y
todo, autores, pintores.
Todo.
Directores.
Todo.
Compositores, cantantes, por favor.
No, es un mundo que.
Riquísimo.
Y aparte, antes que se juntaban en. Todas esas cosas maravillosas que han hecho los de antes, eran los bares que se juntaban.
Qué grandioso.
Hacerlos, ¿no?
Grandioso.
Las grandes películas, grandioso. Las grandes obras se juntaban en el bar.
Divino lo que estás contando.
Pero porque es así, se juntaban en el bar a hacer tangos, a hacer canciones, a hacer cine, todo nacía en esos bares y en esos encuentros de esos tipos.
Me emociona.
No, esos tipos que eran geniales, además.
Eran geniales.
Bueno, además, antes de despedirte quería decir que estoy muy feliz porque estás en pareja, estás con una novia del colegio que te volviste, y eso es lo más lindo de todo lo que creo que te pasa a vos.
Me pasa eso, que es maravilloso y que me da felicidad.
Pero obvio, porque además un reencuentro con alguien que fue tu novia en la adolescencia y del pronto, no, para mí es lo mejor de la tarde saber eso, me hace feliz.
Gracias.
Me hace feliz.
Gracias.
Nosotros nos vamos a despedir, volver a decirles antes de cerrar que vayan a ver que los sábados 21 a 15 y los domingos a las 19:30 en el Tinglado está dando La muerte de un viajante en el Tinglado, Mario Bravo 948. Las entradas o en el lugar o por alternativa, sáquenlas con tiempo porque es un éxito, con Alejandro Aguada, Ingrid Pelicori y un gran elenco dirigidos por Daniel Marcove, y no se lo pueden perder. Y nosotros nos vamos siempre con un tema mío de mi último disco. ¿Querés decir algo?
Te quiero mucho y te admiro.
Yo a vos y te agradezco. Y además yo creo que la gente, con los actores tan grandes como sos vos y que hacen esa entrega que haces en cada cosa que vos haces, la gente quiere a los actores sin conocerlos. Yo creo que la gente a vos te ama porque,
sí, estoy recibiendo
eso. Porque es lo que yo recibo, que la gente dice Alejandro Aguada, lo adoro, y no te conocen, pero conocen lo que vos haces y lo que vos entregas.
Lo mejor que puedo hacer es que me conozcan por lo que hago.
Muchas gracias.
Gracias a
muchas
vos.
Muchas gracias. Mientras nosotros nos vamos a sacar una foto, cerramos con un tema de mi último disco, que es en La ciudad de la furia de Cerati. Y nos vamos a sacar, que alguien nos venga a sacar una foto. Bueno, chau Leo, muchas gracias Nicolás, Leo, chau Jorge Cabrera, que no está presente.
Me verá volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva en sus caras. Veo el temor.